Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m. tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Viernes 1 de noviembre de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo en mis redes sociales, usted me puede seguir y escribir a través de X. En X me encuentra como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram Juan Manuel de Andaje. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media que dure este espacio informativo. Ayer el Congreso de la Unión emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma de supremacía constitucional y por la noche la presidenta Claudia Sheinbaum ya promulgó esta reforma que blinda las adiciones o modificaciones a la Constitución mexicana contra impugnaciones legales. También quedaron definidos los comités que calificarán la idoneidad de los candidatos para la elección judicial. Ayer se dio a conocer cómo quedó conformado este comité de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. A cuatro días de las elecciones presidenciales allá en los Estados Unidos, los candidatos presidenciales chocaron por los derechos reproductivos de las mujeres y en España se vivió el primer día de luto nacional por el devastador temporal que azotó Valencia y otras regiones del sureste de ese país. La presidenta Claudia Sheinbaum confirma que sí asistirá a la próxima cumbre del G20 que se realizará en Río de Janeiro, allá en Brasil. En el primer semestre de este año, Estados Unidos, Brasil y México se destacaron como los principales receptores de inversión extranjera directa a nivel internacional. El gobierno federal presentó el nuevo modelo de contratación consolidada de medicamentos e insumos médicos para el periodo 2025-2026, que tendrá una inversión de 130 mil millones de pesos. Y el programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y que tengan terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2. Y a las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos el resumen de lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Maru Rojas, porque le comentaba que ayer el Congreso de la Unión ya emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma de supremacía constitucional que impide el amparo, las controversias y las acciones de inconstitucionalidad contra las reformas a la Carta Magna. Los legisladores de Morena y sus aliados lograron declarar la validez de esta reforma luego de que 23 congresos estatales también la avalaron en menos de 24 horas en fast track. Por lo menos 23 congresos estatales, bueno, pues palomean justamente esta reforma. Y en un primer momento la Cámara de Diputados hizo la declaratoria con la presencia de 289 legisladores de Morena y de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista. Ahí estuvo justamente Maru Rojas, quien tiene los detalles de esta información. Maru, adelante, buen día.
Efectivamente, muy buenos días, te saludo con gusto. Ayer escuchamos en el pleno que la confusión no hace posible valorar lo que es la más profunda reforma judicial. Lo dijo Ricardo Monreal en la máxima tribuna del país, donde con el cómputo de 23 actas de congresos estatales recibidas después de haber aprobado las reformas a los artículos 105 y 107 de la Constitución, se declara esta constitucionalidad de la reforma de inimpugnabilidad o supremacía constitucional.
puede ningún juez, ni jueza, ni ministro, ni magistrado anular una norma jurídica del órgano reformador de la Constitución. No le es válido, no tiene competencia, no tiene facultades ni funciones para hacerlo. Por eso, a pesar de que es un acto solemne y formal, es importante decirles, deben de sentirse tranquilos y satisfechos, porque lo que hicimos fue reafirmar lo que la Constitución ya dice.
¿Y por qué lo hicimos?, preguntó al Pleno. Porque hay jueces que han atentado contra la ley y han aceptado amparos de manera ilegal frente al abuso de la toga, la ley. En lo que era un evento sumamente protocolario, Ricardo Monreal no perdió la oportunidad para el discurso, citó a la ministra Piña, que en su carta de renuncia dice: mi renuncia es como un acto de congruencia y así debe cumplirse este acto de constitucionalidad por congruencia, dijo Ricardo Monreal, porque así el texto constitucional que nos rige se cumplirá e iniciará su vigencia. Una sesión que inició con el toque de campana en punto de las 17:15 horas de este jueves y en menos de 15 minutos, 17:29, ya se remitía al Senado para que hiciera lo propio y se daba por concluida la sesión.
Se remite a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.
Juan Manuel, mi reporte.
Gracias, Maru. Y sí, efectivamente, como nos comentaba Maru Rojas, la reforma fue turnada al Senado de la República, donde pasada a las 6 de la tarde, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, bueno, pues hizo la declaratoria de constitucionalidad. Y en este marco, bueno, pues se registró un encontronazo verbal entre el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, y el senador priista Alejandro Moreno Cárdenas. Sara Pablo estuvo justamente en el Senado de la República. Te escuchamos, Sara. Adelante, buen día. Se cortó la comunicación. Bueno, tenemos problemas con la comunicación con Sara Pablo. En cualquier momento que esté ya conectada, bueno, pues iremos con el reporte de lo que ocurrió justamente ayer allá en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Y bueno, también le comentaba que por la noche la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues ya promulgó la reforma constitucional que blinde estas adiciones o modificaciones a la Constitución mexicana contra las impugnaciones legales. Esto fue, pues sí, ya entrada la noche del día de ayer. Y bueno, Pedro Haces, integrante de la bancada de Morena, reconoció que el jueves no estuvo presente en la Cámara de Diputados durante la discusión de la reforma de supremacía constitucional, a pesar de que su voto a favor de este proyecto apareció en el tablero de votaciones. Ahí, bueno, pues dicen, hubo mano negra. Pero bueno, ya hicimos contacto nuevamente con Sara Pablo, quien tiene los detalles de lo que ocurrió ayer en el Senado de la República, en donde, bueno, repito, por ahí, pasadas las 6 de la tarde, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, realiza la declaratoria de constitucional de esto que se llama la supremacía, justamente la supremacía constitucional. Sara, te escuchamos. Adelante, buen día.
Una vez que ambas cámaras del Congreso declararon la validez de la reforma de supremacía constitucional, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que solicitará a la Suprema Corte de Justicia el sobreseimiento de cualquier trámite de controversia, acción de inconstitucionalidad o amparo que existe en contra de la reforma judicial. En un acalorado debate entre senadores de Morena, compriistas y con la ausencia del PAN y Movimiento Ciudadano, y habiendo recibido los votos aprobatorios de 23 congresos, la Cámara Alta realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma a los artículos 105 y 107 de la Carta Magna en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución. A 5 días de que la Corte discute el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que propone declarar inconstitucional algunos aspectos de la reforma judicial, El presidente de la mesa directiva reveló el siguiente paso.
Instruyo a la dirección jurídica del Senado de la República para que de manera inmediata, una vez promulgada y publicada y vigente la reforma en materia de inimpugnabilidad, solicite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el sobreseimiento de la de toda controversia en acción de inconstitucionalidad y juicios de amparo que se tramiten en contra de la reforma que se hizo en materia de poder judicial y que hoy es constitución vigente.
El senador Noroña aclaraba que el trámite de constitucionalidad había concluido, pero daba la palabra para que todos pudieran expresarse. Cuando parecía que daría por terminada la discusión, el senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, subió a tribuna para reclamarle que no le dio la palabra y ahí se gritonearon.
Siempre para que nos des la palabra.
Nada así más, ha sido.
Ese es un tema, nada
sí, no, no necesitas, no necesitas al senador Alejandro Moreno. Vaya a su curul y dígame, no, es que dígame desde su curul. Dígame desde su curul lo que no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, no me toque, no me toque. No, que nos continúe la secretaría con...
En medio de los gritos, algunos senadores y senadoras de Morena rodearon a Noroña. Para protegerlo, Lucía Trasviña se interpuso y hubo empujones con Carla Toledo del PRI.
¡Ey! Senadora Trasviña. A ver, compañeras y compañeros. Ey, tranquilas, compañeras.
Tranquila.
A ver.
Los morenistas recordaron que la ley de Herodes fue inspirada por el PRI y a propósito del Día de Muertos, Ignacio Mier se refirió al sepulturero del Partido Revolucionario Institucional, Alito.
Debería de reconocer que le hace daño al régimen democrático de partidos, le hace daño a la democracia y lo más lamentable, le hace daño a aquellos que simpatizan todavía con el PRI. Requiem para el Partido Revolucionario Institucional por culpa de su sepulturero.
Descansa en paz.
Moreno Cárdenas contraatacó, señaló que la mayoría calificada no la obtuvieron en las urnas legalmente. Se la robaron llevándose a senadores de otros partidos. Y el coordinador parlamentario de Morena, Dan Augusto López, advirtió.
Nos sobran ya dos, somos 87 y no estamos tan lejos que la semana próxima seamos 89.
Panistas se ausentaron, igual que los senadores de Movimiento Ciudadano, que sostuvieron que no serían cómplices de quitarles a los ciudadanos los instrumentos de defensa. El reporte que tengo.
Gracias, Sara, Pablo. Bueno, pues, como vio la gritoniza ahí en la Cámara de Senadores. Y bueno, quedaron también ayer definidos los comités que calificarán la idoneidad de los candidatos para la elección judicial. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió a 3 magistrados federales y 2 académicos como integrantes de este comité. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió a los 5 integrantes del Comité de Evaluación que preseleccionará los candidatos para las votaciones judiciales del 2025. Cabe destacar que entre los elegidos del Alto Tribunal no hubo ningún candidato propuesto por las ministras que son afines a la Cuarta Transformación. Las 3 mujeres electas fueron Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Emilia Molina de la Fuente, magistrada del Séptimo Tribunal Colegiado en materia civil. Ellas fueron electas en la segunda ronda, mientras que Emma Mesa Fonseca, magistrada del Noveno Tribunal Colegiado en materia penal, fue elegida hasta la cuarta. Cabe destacar que María Estela Ríos González, quien fue propuesta por Lenia Batres, llegó a la cuarta ronda de las votaciones con un solo voto en cada una de ellas. Por lo que respecta a la votación de hombres, quedaron León Wilfrido Castañón, magistrado del Tribunal Colegiado en materia civil, que fue electo en la segunda ronda, y Luis Enrique Pereda Trejo, integrante del Consejo Directivo de la Barra Mexicana de Abogados, elegido en la tercera votación. Ambos alcanzaron el número 8 de votos requeridos. Es también importante destacar que en la tercera ronda para hombres se retiró del pleno la ministra Yasmín Esquivel Moza, aunque dejó su voto. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, vamos con Israel Aldave, porque también la presidenta Claudia Sheinbaum presentó a los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Israel, adelante, buen día.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. La Presidencia de la República nombró a las personas que van a integrar el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo para la elección extraordinaria de jueces, magistrados y ministros del próximo año, tal y como lo marca la reforma al Poder Judicial. Estas personas son Maricruz Cortés, Inés Romero, Vanessa Romero, Javier Quijano y Arturo Saldívar, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Presidencia de la República, junto con la Consejería Jurídica, dijo que este Comité de Evaluación será el órgano encargado de llevar a cabo la revisión de los expedientes de las personas aspirantes a evaluar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como identificar a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y que se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia, antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Para llevar a cabo, dice el comunicado, esta importante y trascendente labor, han sido seleccionadas estas 5 personas que son distinguidos juristas y que se han destacado en el ámbito judicial.
Gracias, Israel. Y bueno, también ayer los integrantes del Comité de Evaluación propuesto por el Poder Legislativo ya rindieron protesta. Y hacemos contacto nuevamente con Maru Rojas, porque ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, bueno, pues presentó una iniciativa para elevar a rango constitucional la facultad de la presidencia del Consejo General del INE para designar de forma directa los titulares de los órganos ejecutivos y técnicos sin necesidad de consultar al resto de los consejeros. Maru, te saludo nuevamente. Adelante, buen día.
Efectivamente, Juan Manuel, los moches en la Constitución no paran, no tienen llenadera, y para evitar rebeliones en el INE, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó iniciativa constitucional para elevar a ese rango las facultades del o la titular del INE y que pueda libremente, sin pasar por el Consejo General, nombrar a los responsables de los órganos de control del mismo organismo electoral. Ayer al mediodía se instaló en la Cámara de Diputados la Comisión de la Reforma Político-Electoral que preside el experredista, hoy diputado de Morena, Víctor Hugo Lobo, con la presencia de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, quien tuvo que aceptar una controversia a las leyes secundarias del organismo electoral que ampliaba sus poderes. El presidente de la mesa de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en la línea de esta cuarta transformación, consideró normal la iniciativa presentada.
Una posibilidad es que se reitere, porque la iniciativa que presenté ayer no contiene ningún elemento novedoso, pues que se reitere. Y en la parte de abonar al conflicto, pues yo creo que no hay que abonar a ningún conflicto, y en ese tema yo creo que sería solo reafirmar lo que ya se había hecho.
En entrevista también la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, reiteró que no es necesario elevar facultades de quien presida al INE a rango constitucional, como tampoco caben controversias como las de antenoche, pero como en toda democracia, se debe consensar.
Como en la democracia, como en la vida cotidiana de todas las personas, hay momentos que tenemos acuerdos totales y hay momentos que batallas un poquito más para lograr acuerdos, pero se llega a ellos.
¿Pero usted cree que es necesario elevar a rango constitucional esas facultades?
Desde mi perspectiva, y ayer lo manifesté dentro de la sesión del Consejo General, creo que ni siquiera existe la atribución de hacerlo como controversia institucional, pero es un acuerdo que se tomó en el Consejo General, propuesto por 6 consejerías, hay que asimilarlo. Así es el acuerdo del Consejo.
Le insistieron en el costo de una elección de jueces, magistrados y ministros. Confirmó que el costo es similar a una elección presidencial, 13,000 millones de pesos. Y a propósito de recursos, durante su participación en la instalación de esta Comisión para la Reforma Político-Electoral, propone Tadei Zavala que el organismo electoral a su cargo se convierta en un canal de entrega de recursos a organismos electorales locales u OPLES, así como ella entrega las prerrogativas a partidos, le permitan dar el dinero a los organismos electorales locales. Juan Manuel, mi reporte.
Gracias, Maru. Maru Rojas, con la información, esta propuesta que presenta el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Y hacemos contacto con mi querido Beto Campos porque este viernes arrancan los partidos de la jornada 15 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Había dicho que, bueno, pues el partido entre Mazatlán y el América se podría llevar a cabo en otra sede debido a los conflictos, a los problemas de violencia que se viven en esta entidad en Sinaloa. Pero bueno, no si se va a llevar a cabo ahí, solamente que pues se llevará a cabo en medio de un operativo especial de seguridad. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy comienza la jornada de la Liga MX Apertura 2024 y destaca, por supuesto, el duelo entre Mazatlán FC y América en punto de las 9:00 p.m. Habrá que recordar que se vive una situación complicada en el estado de Sinaloa por un tema de seguridad y ante esta situación se llevará a cabo este encuentro, insisto, entre los cañoneros y el conjunto azul crema. Y así también habrá que destacar que el día de ayer se realizó la votación para reconocer al Premio Nacional del Deporte y por otra parte comenzó la semana 8 de la NFL con un gran partido y habrá que señalar que los Jets de Nueva York se terminaron llevando la victoria 21-13 ante los Tejanos de Houston, mientras que en el Abierto de París, Carlos Alcaraz terminó siendo eliminado, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que las festividades de Día de Muertos organizadas por el gobierno de la Ciudad de México, bueno, pues dejarán una derrama económica de 13,000 millones de pesos derivado de las actividades turísticas y culturales. Raquel Flores tiene más información.
La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México estima que las festividades de Día de Muertos dejarán una derrama económica de 13,121,727,000 pesos derivado de las actividades turísticas y culturales, así como la colocación de ofrendas y la comercialización de insumos y disfraces de temporada principalmente. La dependencia del gobierno capitalino indica que la celebración del Día de Muertos de este 2024 superará en más de 1,969 millones de pesos lo registrado en 2023, lo que demuestra que la economía de la capital del país se está perfilando de buena manera para cerrar con cifras históricas este cuarto trimestre del año. La derrama económica antes mencionada se divide en la colocación de ofrendas en hogares por la comercialización de consumibles de temporada, 2,000 millones de pesos por concepto de alojamiento y actividades turísticas, tal como lo ha informado la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. También hay que señalar que unos 2,753 millones de pesos será para el consumo generado a partir de la asistencia de las familias a los eventos culturales que ofrece la capital y 1,472 millones de pesos serán derivados de la actividad de esparcimiento en bares y discotecas durante el próximo fin de semana. También señala que resultarán beneficiados 200,000 negocios en donde laboran 750,000 personas. Además, la Secretaría de Economía señala que en un lapso de una semana la ciudad estaría recibiendo una derrama económica de aproximadamente 32,000 millones de pesos, conjuntando la Fórmula 1 y el tradicional Día de Muertos, es decir, la semana donde más generación económica se ha llevado a cabo en este año. Finalmente, la SEDECO invita a los ciudadanos a realizar la compra de insumos para festejar el tradicional Día de Muertos en lugares establecidos. También hay que privilegiar, dice, a los micro y pequeños negocios de barrio al interior de las colonias, así como mercados públicos y centros de abasto popular, con la finalidad de fortalecer la economía local en la Ciudad de México. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Bueno, importante esta derrama económica que percibe la Ciudad de México, que recibe la Ciudad de México tan solo en una semana, conjuntando, ya nos decía Raquel Flores, la Fórmula 1, que tuvo verificativo el fin de semana pasado, y esta conmemoración de Día de Muertos, 30,000 millones de pesos que entran pues a la Ciudad de México. Vámonos ahora con Jenny Valencia, quien tiene la información de cómo cerraron los mercados financieros, el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores. Jenny, te saludo. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Excelente día. Te informo que el peso se aprecia ligeramente. El Banco de México resaltó que este jueves el tipo de cambio cerró la jornada en los 20.03 pesos por dólar, 13 centavos abajo del precio establecido un día antes, mientras que el dólar en ventanilla descendió a 20.53 pesos a la venta, 12 centavos más barato, en tanto que el dólar interbancario se ubicó en 20.03 pesos a la venta, 12 centavos menos que la jornada anterior. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números negativos al cerrar la jornada con una pérdida de 0.42% al ubicarse en las 50.661.05 unidades. Ese reporte, Juan Manuel, excelente fin de semana.
Gracias, igualmente, Jenny, un fuerte abrazo. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones registró un retroceso de 0.90%, el Nasdaq también abajo 2.76%, y el Standard & Poor's con pérdidas 1.86 puntos porcentuales. Y continuando allá en los Estados Unidos, bueno, pues a cuatro días justamente de que se lleven las elecciones presidenciales, los candidatos presidenciales chocaron por los derechos reproductivos de las mujeres. El republicano Donald Trump dijo que tomará decisiones por ellas, aunque no estén de acuerdo.
Ellos, mis asesores, me dijeron, señor, pienso que es inapropiado que diga eso. Les contesté, voy a hacerlo si a las mujeres les gusta o no, voy a protegerlas.
Bueno, y hubo también reacciones de Kamala Harris. Ella rechaza el comentario de Donald Trump y asegura que es ofensivo, pues Donald Trump no comprende la autonomía, la autoridad, el derecho y la capacidad de las mujeres para tomar decisiones. Así lo dijo la candidata demócrata.
He does not believe women.
Él no cree que las mujeres deban tener la libertad y la autoridad para tomar decisiones sobre sus propios cuerpos. Este es el mismo hombre que dijo que las mujeres deberían ser castigadas por sus decisiones. Simplemente no respeta la libertad de las mujeres, ni la inteligencia de las mujeres.
Bueno, pues así las cosas a cuatro días de las elecciones presidenciales allá en la Unión Americana. Y bueno, después de que los boletos para sus conciertos se agotaron de manera pues rapidísima, Chayanne anuncia nuevas fechas en nuestro país para su gira Bailemos Otra Vez, la cual pisará 11 ciudades a partir del próximo 31 de enero. Con música de Chayanne nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Decidimos que sí vamos al G20, eso es el 18 y 19 de noviembre, el 20 de noviembre por obvias razones tengo que estar en México, estaría regresando el 19, el 20 estaríamos aquí para el desfile y la conmemoración del inicio de la revolución. Estamos viendo porque habíamos hecho un acuerdo para tener una reunión con empresarios y el gobierno de Alemania, si se puede mover eso para el 20 en la tarde, que lo habíamos pactado hace como 3 meses.
Bueno, pues como ya lo escuchó, es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, ayer que confirma su asistencia a la próxima cumbre del G20, que tendrá verificativo los días 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro, Brasil. Y bueno, pues esto, con esta asistencia a la cumbre del G20, sería el primer viaje al exterior de la presidenta de México.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 1 de noviembre de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
La inclusión de Arturo Saldívar en el comité de selección se percibe como una burla con saña de la 4T al Poder Judicial. De todas las personas que integran el equipo de Claudia Sheinbaum, ¿por qué escoger al exministro que reniega de su propia tesis jurídica, que cobra la pensión, que tanto se critica y que le volteó la espalda a la Suprema Corte que él mismo presidió? El comité anunciado por la Presidencia de la República resulta difícil de entender. Toda vez que también lo integran Javier Quijano, quien fuera abogado de Andrés Manuel López Obrador, o Isabel Inés Romero, quien como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz prácticamente se puso a las órdenes del gobernador morenista Cuitláhuac García. Y por si fuera poco, también fue acusada de nepotismo al favorecer a su hijo para ser juez. Por más que la nueva administración federal se empeñe en decir que no busca tener un poder judicial a modo, sus acciones dicen todo lo contrario.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
El gobierno de México no ha expresado condolencias a España por las muertes de las inundaciones en Valencia, pero sí ha mandado petróleo a Cuba por los apagones. La política exterior mexicana ha dejado de ser neutra. Se inclina ahora por razones ideológicas.
Bajo reserva en el Universal.
Además de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que con las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial obtuvo ampliación de facultades, los magistrados del Tribunal Electoral salieron ganones, en especial el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien ayer concluyó su primer periodo extendido de 8 años, cuando su nombramiento original fue de 6 y ahora con la reforma podrá quedarse otros 3 años más, con su salario de 152 mil pesos mensuales, aguinaldo y prestaciones. ¿Será casualidad que los ganones son aquellos cuyas decisiones han gustado a la mayoría morenista en el poder?
Raúl Rodríguez Cortés, en el Universal.
Alerta Violeta. Así se llama el programa del gobierno de Guerrero, implementado para combatir la violencia contra las mujeres en el estado. De acuerdo con su más reciente evaluación, ha alcanzado un 93% de efectividad durante los pasados 3 meses. Ha emitido 579 boletines de búsqueda con los que se consiguió la localización de 544 mujeres reportadas como desaparecidas. La gobernadora Evelyn Salgado anunció que redoblará el paso en este problema, cuya atención había permanecido abandonada durante las últimas administraciones.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Parece que en la Cuauhtémoc los nombramientos vienen con sorpresa. La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega incluyó a Juan Carlos Ramsés Álvarez en la posición clave de obras y desarrollo urbano, pese a su historial lleno de señalamientos por corrupción. Se dice que el subdirector allegado al senador Ricardo Monreal fue involucrado en casos polémicos, como el de una obra en Las Flores y Calzada Las Águilas, donde por una excavación mayor a la permitida, perdió la vida una menor. Los murmullos ya corren sobre si Rojo de la Vega y Monreal podrán resistir el peso de este nombramiento tan controvertido.
Historias de negocios de Mario Maldonado en el Universal.
El Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomex, que dirige Luis Antonio Ramírez Pineda, tiene un despacho favorito para litigar asuntos relevantes: Arroch, Green y Asociados, el cual de 2020 a la fecha ha recibido adjudicaciones directas por casi 25 millones de pesos. Según denuncias de equipos legales de empresas en litigio con Bancomex, el despacho en cuestión ha creado una estructura para litigar casos en el Poder Judicial de la Ciudad de México y favorecer los procesos legales de la institución contra particulares. Una de las compañías litigantes, cuyo caso en el Juzgado Séptimo Civil de la Ciudad de México avanza rápidamente y está próximo a dictar sentencia, dio a conocer que un juez civil capitalino rechazó una demanda de Bancomex y reprendió a la institución por un posible intento de eludir el turno judicial. A raíz de lo anterior, los abogados se percataron de que Bancomex presentó de forma simultánea demandas idénticas en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Ciudad de México. Tanto Bancomex como Nafin, instituciones fusionadas y que tienen como director general a Ramírez Pineda, igualmente son controladas en lo jurídico por María Guadalupe Muñoz, encargada de tratar con los despachos externos.
Astillero de Julio Hernández en La Jornada.
Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, sacó a la menor provocación el instrumento de moda en cuanto a abatimiento político del legítimo adversario. Una propuesta de reforma constitucional. Mayoría calificada en las cámaras mata cualquier disidencia. Incluso en organismos autónomos parecería ser la apuesta utilizable en cualquier circunstancia. desenfundar sin mayor prudencia tamaña arma política, tuvo como contexto que 6 consejeros del Instituto Nacional Electoral empujaban para que la Suprema Corte resolviera mediante una controversia constitucional una reforma añadida a la última hora y de manera tramposa para eliminar el histórico carácter colegiado del Consejo General del INE y dejar a la voluntad personal de quien lo presida, en este caso Guadalupe Taddei, el nombramiento de directores, ejecutivos y titulares de unidades técnicas, además de dar a la Junta General Ejecutiva poderes que la pondrían por encima de los consejeros.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Son 859 juzgadores los que declinaron participar en la elección prevista para junio, cuando se elegirán ministros de la Corte, magistrados y jueces de distrito. De 386 cargos de jueces en disputa, 349 renunciaron, y de 464 magistraturas, 510 magistrados, lo que retrata la crisis del Poder Judicial.
Trascendió en Milenio.
Que después de que Alejandro Moreno se puso en modo Gerardo Fernández Noroña y subió a encarar en la mismísima tribuna al presidente senatorial, más los intercambios verbales sobre qué régimen se parece más al pintarrajeado en la película La Ley de Herodes, Adán Augusto López auguró que la próxima semana la 4T podrá contar con 2 legisladores más. E ipso facto, se abrieron las apuestas. Uno, el emecista Daniel Barreda, y otra, la expriista Cintia López, a quienes ya visten de verde.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
En las campañas por la presidencia de Estados Unidos siempre existe la expectativa de que algo ocurra en el mes previo de la jornada electoral que puede cambiar el curso de la contienda. Los estadounidenses llaman a eso sorpresa de octubre. El término apareció por primera vez en los archivos de la campaña de 1980 del candidato opositor Ronald Reagan, cuyo equipo estaba preocupado de que el gobierno del presidente Jimmy Carter intentaría liberar a los rehenes que el régimen teocrático de Irán había tomado al ocupar la embajada de Washington en Teherán el año anterior, y que eso generaría suficiente apoyo entre los votantes para asegurar la reelección del mandatario. Para impedirlo, representantes de Reagan sostuvieron negociaciones secretas con enviados del Ayatollah Khomeini, que en diferentes ciudades, Madrid, París y Londres, entre ellas, para evitar que los rehenes fueran liberados antes de que los estadounidenses acudieran a las urnas, cosa que se logró. Por cierto, la tardanza del gobierno de Reagan para cumplir con los acuerdos derivó en ofrecimientos adicionales por parte de Estados Unidos que acabarían provocando el escándalo Irán-Contras. Pero esa es otra historia.
Confidencial en El Financiero.
Los integrantes de la Corte le dieron un revés a las ministras Lenia Batres y Loreta Ortiz y no eligieron a ninguno de los candidatos que propusieron las juzgadoras para conformar el Comité de Evaluación para elegir a los candidatos a jueces, magistrados y ministros en 2025. Es evidente por qué batearon propuestas como la de María Estela Ríos, ex consejera jurídica de López Obrador. En el resto de los casos, quizás su abierto partidismo o su claro sesgo hizo dudar al resto del pleno de la Suprema Corte. Y mejor se fueron por perfiles serios, como la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mónica González Contró. Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 1 de noviembre de 2024. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Lo más importante es salvaguardar el número de vidas posible.
Bueno, pues es la voz del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Ayer España vivió su primer día de luto nacional, esto ante el devastador temporal que azotó la zona de Valencia y otras regiones del sureste de la península. Hasta ahora, bueno, pues se contabilizan 158 personas que han perdido la vida a raíz de estas inundaciones y también por deslizamientos de tierra, y se estima que por lo menos habría unas 1.200 personas atrapadas en zonas incomunicadas, pero continúan las tareas de búsqueda de decenas de desaparecidos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Bueno, ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante. Bueno.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Mantiene el crédito bancario al sector privado crecimiento sólido. El crédito al consumo extendió su sólido crecimiento hacia la recta final del año con un alza de 12.7% anual en términos reales en septiembre, según el Banxico. Destaca la cartera automotriz. También destaca, anuncian nuevo esquema para compra de medicamentos. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un nuevo esquema de compras consolidadas de medicamentos e insumos médicos del sector salud, proceso que será ejecutado por Birmex y transparentado en una plataforma digital con un presupuesto que asciende a 130 mil millones de pesos anuales.
Reforma.
Queda Saldívar de juez y parte. Arquitecto de la reforma que desaparece a la actual Suprema Corte y obliga a la elección popular de jueces y ministros, el expresidente del máximo tribunal, Arturo Saldívar, ahora será miembro del Comité Evaluador de Candidaturas del nuevo Poder Judicial. En más información, le cantan strike. El voto del líder sindical y diputado de Morena, Pedro Haces, en favor de la reforma de supremacía constitucional, fue registrado en la sesión del miércoles 30 en el tablero electrónico del Congreso, pero el legislador no estaba presente en el salón de plenos.
El Universal.
Fiscalía General de la República investiga a jueces por dar suspensiones contra reforma judicial. Los acusa de abuso de autoridad. Jueces y magistrados advierten que la Fiscalía busca amedrentar a los juzgadores que les son incómodos. En otra información, tras inundaciones, enojo en España por lento aviso. Los españoles denunciaron ayer que las autoridades tardaron mucho en advertir de la dana que dejó hasta ahora 150 muertos y cuantiosos daños.
La Jornada.
Ya es ley. Validan supremacía constitucional. Se suman 23 legislaturas locales al aval de la reforma. El Ejecutivo la publicó ayer por la noche en el Diario Oficial.
Milenio.
Imputan al chino que cayó en Santa Fe narco y lavado por 150 millones de dólares. Detienen fuerzas federales y CNI a Xi Dong, a quien las autoridades asocian con los cárteles de Sinaloa y Jalisco. Estados Unidos solicita su extradición. En otra nota, amenazan 8,000 soldados norcoreanos con invadir Ucrania en apoyo a Rusia. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken advierte que Corea del Norte está a un paso de sumarse a la guerra.
Excelsior.
Ponen récord con reforma antiamparos. En solo 16 horas se alcanzó el requisito de 17 congresos estatales para avalar la minuta que impide impugnar por cualquier medio los cambios a la Constitución.
El Economista.
Sector turístico ante un horizonte nublado. Su PIB cayó en el segundo trimestre. Retrocede por primera vez en los últimos dos años. En más información, peso se recupera tras 5 días a la baja. En el mes se depreció. Durante octubre, la moneda mexicana perdió más de 1%.
La Razón.
Eligen poderes a notables que definirán quiénes irán a la boleta. Integrantes de comités de evaluación con algunos perfiles ligados a Morena, como Saldívar, Concepción Méndez, Maday Merino y Patricia Briseño, son 10 mujeres y 5 hombres.
24 horas.
Repartidores temen por reforma laboral. La propuesta para garantizar derechos a los trabajadores de aplicaciones genera incertidumbre en el gremio, pues temen un incremento en el costo del servicio para los usuarios, lo que significará menos pedidos y ganancias, así como poca flexibilidad de horas de trabajo. En otra información, revela Auditoría Superior de la Federación cobro de personal fantasma en el CONACYT por desarrollar un sistema de resguardo de datos. 94 trabajadores recibieron 44.5 millones de pesos. Sin embargo, su participación no se constató.
El Sol de México.
Alerta por anomalías del sexenio de López Obrador. En 24 años de existencia de la Auditoría Superior de la Federación, la Administración Pública Federal no ha podido comprobar el destino de 191.569.5 millones de pesos y de este monto, 106.829 millones correspondientes a los primeros 5 años del gobierno del presidente López Obrador.
La prensa.
Más cablebús. Afirma la jefa de gobierno que pronto empezarán el trabajo y la licitación para instalar este medio de transporte en Álvaro Obregón. También instalarán la primera utopía.
La crónica de hoy.
Definidos, comités de evaluación de jueces y magistrados, los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial designaron a quienes recibirán las solicitudes de los participantes. En información internacional, The Washington Post retira respaldo público a candidatos y pierde 250.000 lectores. La decisión de Jeff Bezos, propietario de The Washington Post, sacudió profundamente al periódico y generó un escándalo mundial que sigue resonando.
El Heraldo de México.
Compras de medicamento con nuevo modelo. El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, planteó el objetivo, donde se prevé adquirir 4.900 millones de piezas de medicinas en los próximos 2 años.
Esto.
Espanta al líder. Cruz Azul instala una ofrenda a las grandes figuras de su pasado con motivos del Día de Muertos. Además, Premio Nacional del Deporte. Medallistas olímpicos acaparan galardones. Agüiti, Olvera, Verde y Celaya. Entre los triunfadores, Charlín gana en la categoría profesional.
Radioformula.com.mx.
Supremacía Constitucional, decreto que blinda reformas de la 4T, es publicado en el Diario Oficial de la Federación. En menos de 24 horas, la reforma fue aprobada en más de 20 congresos locales.
Expansión.mx.
López Obrador deja 2.8 billones de pesos por cobrar a contribuyentes al gobierno de Sheinbaum. El SAT, con Antonio Martínez Dañino a la cabeza, tiene la tarea de recuperar los adeudos fiscales determinados en la administración federal pasada.
Infobae.com.
Alito Moreno pierde el control y encara a Fernández Noroña en el Senado. A mí no me grites, dijo. Inconforme con la manera en que Noroña estaba dirigiendo la sesión, el priista dejó su lugar para acercarse a él y expresarle su punto de vista. En un inicio, el presidente de la Cámara de Senadores lo exhortó a regresar a su escaño. Vaya a su curul y dígame desde su curul lo que le dijo. Sin embargo, la interacción escaló de nivel cuando Moreno lo señaló y en cuestión de segundos se convirtió en una fuerte discusión.
Reporteíndigo.com.
Diputados anuncian reforma electoral para primer semestre de 2025. Legisladores de Morena se pronuncian por reflexionar sobre la no reelección legislativa, el voto electrónico y el voto migrante.
Político.mx.
Batean a exconsejera de López Obrador, María Estela Ríos. Suprema Corte elige a integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial.
AgenciaEFE.com.
Maná y J-Lo impulsan la campaña de Kamala Harris y llaman al voto latino en Las Vegas.
El País.
La peor tragedia en décadas. Los muertos por la Dana ascienden a 158. Los desaparecidos se cuentan aún por decenas en zonas anegadas de Valencia, de difícil acceso.
The Washington Post.
La campaña de Harris y otros grupos de tendencia izquierdista están inundando un campus en Michigan para maximizar la participación juvenil en la carrera en la que los jóvenes podrían marcar la diferencia.
The New York Times.
Las campañas de Harris y Trump intercambian rápidamente ataques sobre cuestiones de género.
The Wall Street Journal.
Las grandes tecnológicas ven que las apuestas en la IA empiezan a dar frutos. Microsoft, Google y Amazon informaron un fuerte crecimiento trimestral en los ingresos por la nube, pero advirtieron sobre un mayor gasto de capital.
Financial Times.
Los precios del petróleo suben después de que los comandantes iraníes prometan una respuesta al ataque israelí. Los comentarios beligerantes se producen mientras Teherán sopesa las opciones tras los ataques aéreos. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Rápidamente le comento que el gobierno de los Estados Unidos informa que unos 8,000 soldados norcoreanos fueron desplegados en la región rusa de Kursk, esto cerca de la frontera con Ucrania, y de acuerdo con la Casa Blanca, estos elementos se preparan para ayudar a Moscú en su guerra contra Kiev. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Óscar, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Un placer saludarte a ti y al auditorio que nos acompañen esta mañana. Y vámonos con la información, donde en materia de vialidad tomen en cuenta que en la zona oriente de la ciudad continúan los cortes a la circulación en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, por el cual hay que tomar muy en cuenta que continúa cerrado el bloque derecho de la avenida Congreso de la Unión. Los cortes preventivos a la circulación a partir de la avenida del Taller hasta por lo menos la calle de Emiliano Zapata. Hay que utilizar las alternativas que nos brinda la avenida del Eje 3 Oriente para evitar estos contratiempos. También en materia de movilizaciones en la zona centro, tomen en cuenta que alrededor de las 10 de la mañana se prevé el arribo de manifestantes a las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. Está ubicado sobre la avenida Juárez y muy cerca de la zona del Eje Central Lázaro Cárdenas. Tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades no se descarta la posible afectación a la misma y considerar las alternativas viales que nos brinda Paseo de la Reforma, sobre todo para quien desea continuar hacia la zona norte de la ciudad. También con este horario otro grupo de inconformes estará dando cita en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México. Está ubicado sobre la calle de Donceles al cruce con la calle de Allende. En materia de vialidad, en estos momentos podemos ver el buen avance sobre la avenida del Eje 1 Poniente para quien deja toda la zona del Eje 1 Norte y se dirige hasta la zona de Chapultepec. También podemos ver que incrementa notablemente el aforo vehicular sobre la avenida Chapultepec del circuito interior y esto con dirección hacia la zona del Eje Central Lázaro Cárdenas. Les recordamos también los vehículos que no circulan este viernes con la terminación de placas 9 y 0 en Gomado Azul. Recordarles que esto únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta aquí el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Óscar. Óscar Valderas, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y también, pues agregando un poco a lo que nos comentaba Óscar del programa Hoy No Circula para el día de hoy, a partir de este viernes primero de noviembre, bueno, pues verifican los vehículos con engomado color azul. Y esto es importante debido a las festividades por el Día de Muertos. El día de hoy, este viernes, los centros de verificación abrirán solamente de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Y el día de mañana, sábado 2 de noviembre, los verificentros van a permanecer cerrados. Así que bueno, pues tome sus precauciones, sus previsiones, si usted pensaba ir a verificar su vehículo el día de hoy o el día de mañana, sábado 2 de noviembre. Bueno, vamos a cambiar de tema y ayer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que durante un operativo realizado en Santa Fe se detuvo a un ciudadano de origen chino, a quien identifican como Xi Dong Shang. Él está acusado de lavado de dinero por 150 millones de dólares provenientes del tráfico de drogas y lo vinculan con los cárteles Jalisco Nueva Generación y también de Sinaloa. Este hombre cuenta con una orden de aprehensión en los Estados Unidos. David Galván, te escuchamos. Adelante, buen día.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó la detención en la zona de Santa Fe, Ciudad de México, de Xi Dong N, a quien se le cumplimentó una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos por los presuntos delitos de asociación delictuosa, exportación, transporte y distribución de cocaína, fentanilo y metanfetaminas. De momento, el supuesto criminal, también conocido como Q. Lee Hernández, o también apodado El Chino, se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la República en oficinas de la capital mexicana, a la espera de definir su situación jurídica conforme al procedimiento de extradición internacional. Esta persona extranjera supuestamente colaboraba con el cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación para la importación de cocaína y metanfetaminas de estos grupos criminales. La operación coordinada entre las dependencias de seguridad federal, la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República permitió su captura en un inmueble ubicado en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos. El detenido cuenta con una orden de arresto federal por tráfico de droga y lavado de dinero emitida en Atlanta, Georgia, y según la indagatoria ha operado de manera ilícita más de 150 millones de dólares anuales en ganancias de drogas por presuntas actividades ilegales que realizaba en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, América Central, Europa, China y Japón. Según la Instancia Federal de Seguridad, Shi Dong N es señalado de formar alianzas con organizaciones delictivas de México para realizar el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Gracias, David. Y bueno, pues por la tarde, en su espacio aquí en Grupo Fórmula, Jaime Núñez platicó con Oscar Valmen. Él es un especialista en temas de narcotráfico y hablaron justamente sobre la importancia de la detención con fines de extradición de este ciudadano chino a quien se identifica como Shi Dong Shang. Y esto fue lo que le dijo.
Yo creo que es el primer gran arresto del sexenio. Lo hace a 31 días de que la presidenta Claudia Sheinbaum tomó posición. Y me parece que hay que interpretarlo por dos vías. Primero, no es nada más un capo de la mafia china, lo que llaman las triadas, quien ha sido detenido, sino al mismo tiempo es un hombre que era un gran proveedor del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación de precursores químicos con los cuales elaborar fentanilo. Estamos hablando de un tipo que tiene una posición privilegiada e importantísima en el mapa criminal mundial y se le detiene prácticamente sin disparos. Bueno, no hay ningún tipo de reacción violenta, es una operación quirúrgica que nos deja ver un poco cómo se está articulando Omar García Harfuch, su estilo, digamos, de hacer inteligencia criminal con la Secretaría de Marina y con la Fiscalía General de la República. Y por otro lado, me parece que es muy importante notar que la orden de aprehensión viene con fines de extradición.
Exacto.
Es decir, van a acelerar el envío de este hombre, Shi Dong N, para que responda seguramente en la Corte de Atlanta, Georgia, que es donde tiene más cuentas pendientes con la justicia. Este segundo movimiento me parece muy interesante porque es un guiño a las instituciones de procuración de justicia de Estados Unidos, con las cuales había una muy mala relación en el sexenio anterior. Y me parece que esta idea de lo arresto para llevártelo, porque este es un hombre muy buscado por Estados Unidos, abre la puerta para que haya una nueva cooperación binacional entre México y Estados Unidos. En el sexenio anterior, sobre todo ya al final del sexenio del expresidente López Obrador, había una relación también muy deteriorada entre la Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y el Ejército. Se hablaba incluso de que había muchas órdenes de aprehensión sin cumplir porque no había confianza entre las autoridades. Tampoco había grupos de élite que quisieran ir a hacer un arresto o una reaprehensión a zonas muy complicadas porque no sentían el respaldo completo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Me parece que justo este énfasis que pone Omar García Harfuch, intercambio de información, nos coordinamos bien, tres instituciones de alto nivel de seguridad, Fiscalía General de la República, CEMAR y Secretaría de Seguridad Pública, logran hacer este arresto, creo que te habla de un nuevo entendimiento. Claro, el fiscal Gertz Manero pues sigue ahí, él también estuvo en el sexenio del expresidente López Obrador, uh-huh. Pero me parece que hay señal esta voluntad que hay de trabajar juntos y creo que es el sello que intenta poner Omar García Harfuch. Sin duda se anota un gran grandes puntos porque el timing le va muy bien, 31 días de sexenio y ya agarró su primer gran capo de las drogas, ni más ni menos que un integrante de la mafia china.
Bueno, pues ahí parte de lo que platicó Jaime Núñez en su espacio aquí en Grupo Fórmula con Oscar Valmen, especialista en temas del narcotráfico, sobre la importancia de la detención de este ciudadano chino, repito, conocido como Shi Dong Shang, quien, bueno, pues lava dinero y obtenía ganancias del narcotráfico por 150 millones de dólares anuales. Y bueno, otra información importante que se dio a conocer el día de ayer fue que el gobierno federal, bueno, pues ya presentó un nuevo modelo de contratación consolidada de medicamentos e insumos médicos para el periodo 2025-2026. Tendrá una inversión de 130 mil millones de pesos y bueno, tendrá la finalidad de eficientar, transparentar y garantizar el abasto de medicinas y materiales necesarios en el sector salud. Y en este marco, la presidenta Claudia Sheinbaum informa que la megafarmacia del bienestar, ubicada en Huehuetoca, en el Estado de México, bueno, que fue inaugurada en el sexenio pasado, seguirá funcionando. Así lo comentó la presidenta Sheinbaum.
Se va a seguir utilizando la llamada megafarmacia de Huehuetoca. Y vamos a entrar a un proceso de mayor digitalización de trámites, otros esquemas de distribución de medicamentos, y va a ser todavía más eficiente porque vamos a entrar a un proceso de digitalización de trámites. 130 mil millones al año se destinan para medicamentos.
Y bueno, al mediodía Joaquín López Dóriga, en su espacio aquí en Grupo Fórmula, platicó con el doctor David Kresenovich, él es secretario de Salud, justamente sobre la importancia del nuevo modelo de contratación consolidada de medicamentos e insumos médicos.
Todo nos dejó enseñanza y nos dejó en claro que quizá el punto más importante es que teníamos que trabajar en la estimación de la compra, es decir, qué tanto medicamento se requiere, pero sobre todo algo muy importante, que es la digitalización de los procesos, porque eso permite darle transparencia al proceso, permite exponer las bases al público interesado, como es, por ejemplo, la industria farmacéutica, o los mismos médicos, para tener una mejor estimación de qué es lo que se requiere para la compra y también poder tener una mejor condición para tener un costo más adecuado en los medicamentos. Entonces, hemos incorporado la tecnología, hemos tratado para todos los procesos de darle transparencia, de tener una auditoría externa, nos ha acompañado la función pública en el proceso y esperemos que logramos tener una compra más adecuada, que será en dos partes, una primera para el fin de este año y posteriormente para 25-26, incluso con una compra bianual que nos permita entonces tener un espacio, un buffer para cuando tengamos o menos estimación o más estimación en la compra. La compra es un proceso complejo, involucra a muchos participantes.
Bueno, pues ahí parte de la charla que sostuvo ayer Joaquín López Dóriga en su espacio aquí en Grupo Fórmula con el doctor David Kresenovich, secretario de Salud, repito, sobre este nuevo modelo de contratación consolidada de medicamentos e insumos médicos. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos.
Así ha sido. Sí, no necesitas al senador Alejandro Moreno. Vaya a su curul y dígame desde su curul lo que no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima. Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. No me toque. No me toque. Continúe la secretaría con los asuntos de la agenda.
Bueno, pues no era una pelea de cantina. Esto se dio en la Cámara de Senadores, esta confrontación verbal entre Alejandro, el senador priista Alejandro Moreno Cárdenas, y el presidente de la mesa directiva Gerardo Fernández Noroña. Esto ocurrió ayer, después de que, bueno, en el momento más bien en que se estaba dando la declaratoria de constitucionalidad de la reforma de supremacía constitucional.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos tiempo del centro de México. Ya estamos en la recta final de este espacio informativo. Y como todas las mañanas a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues información importante, un fin de semana cargado de actividad deportiva. Por lo pronto, si no dices otra cosa, bueno, pues el día de hoy arrancan los partidos de la jornada 15 del torneo Apertura 2024, y uno de los partidos pues más destacados el día de hoy, bueno, pues es el de el América contra el Mazatlán. Te escuchamos, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, el día de hoy vuelve la actividad de la Liga MX con la jornada 15, y habrá que destacar que para el día de hoy, en punto de las 7 de la noche, Juárez estará visitando al Querétaro, mientras que América estará haciendo lo propio con Mazatlán FC a las 9 de la noche. Ese partido se llevará a cabo pese a la situación de inseguridad que se vive en el estado de Sinaloa. Y en el tema deportivo, América cuenta con 21 puntos, estando a 3 de la clasificación directa a la liguilla del fútbol mexicano. Destacar, como protocolo de seguridad, se les pidió a los jugadores que no salgan del hotel de concentración, en donde no hicieron el viaje ni Ramón Juárez ni Richard Sánchez por lesión. Por el conjunto azul crema, incluso llegaron también en un fuerte dispositivo de seguridad el día de ayer el conjunto de las Águilas del América. Y por otra parte, Tijuana estará recibiendo a Tigres a las 9:05. Y entre los partidos más destacados del sábado son el de Pumas contra Chivas a las 7:05 en Guadalajara, mientras que a las 9:10 Cruz Azul estará recibiendo a Santos Laguna en la búsqueda de mantenerse como superlíder del fútbol mexicano. De momento cuenta con 37 unidades, y vamos a escuchar las palabras de Charlie Rodríguez.
Bueno, pero la primera pregunta, creo que no tenemos que ponernos esa capa de presión encima, sino que respetarnos a nosotros como equipo, ya casi por terminar el torneo y haciendo de gran manera las cosas. Creo que es ese respeto que uno mismo debe tener.
Hay parte de lo que comentó Charlie Rodríguez, futbolista de Cruz Azul. Señala que no hay presión en el equipo pese a la situación extraordinaria que están viviendo, siendo superlíderes del fútbol mexicano, insisto, con 37 unidades, y puede romper esta marca llegando a 46 puntos en el fútbol mexicano. Y dentro de la Liga Española, ante los desastres que dejó el fenómeno natural de la Dana, se suspendieron 5 partidos en diferentes categorías del fútbol español, precisamente en lo que es la ciudad de Valencia. Y el equipo de Valencia contra Real Madrid en Mestalla fue aplazado ante esta situación, un partido muy complicado para el equipo merengue y Vinicius Junior, recordando que de manera continua tiene roces con la afición naranjera, y fue en donde precisamente el brasileño recibió insultos racistas. Y en la Serie Mundial siguen los ecos del clásico de otoño. Los Yankees de Nueva York llevan más de 10 años sin ser campeones de la MLB, y les preparamos esta calaverita tomando en cuenta que es Día de Muertos.
La huesuda se le adelantó el toro y juntos veían la Serie Mundial desde un palco de oro. Dodgers con uno más jugaba y la parca por la remontada apostaba. Los bombarderos abajo en la serie estaban y dijo: no puede ser, de esto no se trataba. Creo que me necesitan los mulos de Manhattan. Con el japonés Shohei Ohtani quedó sorprendida. Sin él seguro remontan, no está la serie perdida. Durante un juego, el pie le puso al japonés, quien se negó a salir del campo aunque no se podía mover. El juego quedó para Soto y Judge, pero nada pudieron hacer, hasta que Volpi se hizo aparecer. El toro se dio cuenta de las trampas de la calaca, y la magia de Chowaquila compartió en la lomita. ¡Ay no, va a ser como en los 80! Dijo la parquita. Freddy Freeman se vistió de héroe, y se consagraron los mejores del orbe. Finalmente le dijo el toro a la muerte: el rey del deporte no son los Yankees, son los Dodgers.
Ahí está esta calaverita de los Yankees de Nueva York, que terminaron perdiendo la Serie Mundial, Juan.
Bueno, pues muy, muy interesante y muy buena, como decía el comediante, muy buena rima, Tacho, ¿no? Algo así.
Exactamente, así es, sí, recordar que los Yankees de Nueva York terminan perdiendo esta serie mundial ante los Dodgers de Los Ángeles, llevan más de 10 años sin ser campeones de la MLB, y dentro del Premio Nacional del Deporte, el día de ayer se realizó la votación para reconocer a lo más destacado del deporte en nuestro país, en donde nuestra compañera Betsabe Rosales en Grupo Fórmula y Fórmula Deportes fue parte del jurado para determinar a los ganadores en las diferentes categorías. Se habla de que los medallistas en París fueron quienes ganaron este premio. Vamos a ver qué es lo que pasa próximamente en los próximos días, porque se estará haciendo público en el diario oficial de nuestro país. Y en la Fórmula 1, el día de hoy comienza lo que son las primeras prácticas del Gran Premio de Brasil. A las 8:30 de la mañana se realiza la primera práctica, a las 12:30 de la tarde se lleva a cabo lo que es la clasificación de la carrera sprint, misma que se corre el día sábado a las 8 de la mañana, y al mediodía del sábado se lleva a cabo la clasificación al Gran Premio, y la carrera se realiza el día 3 de noviembre, es decir, el domingo a las 11 de la mañana. Y habrá que destacar que Max Verstappen, piloto de Red Bull, fue sancionado con 5 lugares en la parrilla por el cambio de un motor, Juan.
Pues bueno, a ver, que no las traen todas consigo, ¿no? En la escudería Red Bull, mi querido Beto, vamos a ver el desempeño tanto de Max Verstappen como de su coequipero, el mexicano Sergio Checo Pérez. Te agradezco muchísimo tu información, mi querido Beto.
Saludos, buen día.
Un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La encuestadora estadounidense EY CEO Outlook Pulse destacó que la República Mexicana consiguió el cuarto puesto en los principales destinos de inversión extranjera directa a nivel mundial. México únicamente se encuentra detrás de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. El Banco Santander México destinará 500 mil pesos para apoyar a universitarios afectados por el huracán John en Guerrero. La entidad financiera detalló que otorgará una beca de 5 mil pesos a 100 estudiantes mayores de 16 años que vivan en las comunidades más impactadas en la entidad. La automotriz BYD logró superar a Tesla en ingresos netos durante el tercer trimestre del 2024. La armadora china registró 28.200 millones de dólares, mientras que la compañía propiedad de Elon Musk reportó 25.200 millones de dólares. La Comisión Europea abrió una carpeta de investigación en contra de la gigante en comercio electrónico Temu por la posible venta de artículos ilegales y el diseño presuntamente adictivo de la plataforma. La dependencia informó que su informe también estará centrado en las medidas que utiliza la compañía china para evitar la venta de productos ilegales. La tecnológica Hisense informó que estima triplicar sus ventas globales con apoyo de su próxima planta ubicada en Salinas Victoria, Nuevo León. La compañía china señaló que el complejo industrial generará 7.000 empleos directos y 5.000 indirectos. La funeraria J. García López destacó que su división de mascotas Bye Bye Friends registró un incremento en ingresos del 48% en los primeros 9 meses del año. La compañía indicó que espera que el sector continúe creciendo los próximos años. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel Wellbanks. Y bueno, rápidamente le comento que la mezcla mexicana de petróleo se vende en $63.60. El West Texas Intermediate en 68.78 y el Brent del Mar del Norte en $72.62 por barril. Y el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia ha decidido aplazar los comicios judiciales que debían efectuarse el próximo 1 de diciembre. Esto será el próximo 15 de este del mismo mes, debido a los bloqueos de caminos que los seguidores del expresidente Evo Morales mantienen desde hace 18 días. Y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alaniz y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Yo quiero chupar y con la banda ya tomar. Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.